Muy buenas noches, radio oyentes. Ahora me toca ser de presentador a mí, soy Guido. Soy el locutor y estamos en Ecoleganés. El teléfono de la emisora es el 91-69-33-892. El programa es La Hora de la Verdad. Nuestro correo electrónico es lahoradelaverdad@gmail.com. Estamos también en Facebook, La Hora de la Verdad ASAP. También nos pueden encontrar en Twitter, @de la Hora de ASAP. Estamos en la calle Isabel la Católica, sin número, en Leganés. El teléfono es 91-58-66-488. Y también es el 659-92-71-41. Y también el 69-64-28-687. Nuestra página web es asap.org.es y también estamos en Facebook, ASAP Leganés. Estamos aquí todos reunidos y bueno, voy a pasarle, claro, el turno a, claro, primero es... Vale. No sé los nombres de todos, no me acuerdo. Vale. A ver, está David con su sección de inventos. Claro. Estoy yo con mi sección Planeta Jurásico. Actualidad, está Monse. Momentos mentales, Félix.
Sí.
Eloy con su sección de deportes, efemérides con Gustavo, mitos y leyendas, Rosario, bueno, no está tampoco, y no entiendo, taller de la Navidad, claro, y bueno, está también Raúl, también está en el control, claro, y bueno, voy a proceder a presentar primero a mi compañero David con su sección de inventos. Adelante, David.
Inventos de ayer, hoy y quizás mañana. El coche. El primer coche que se inventó en 1769 lo inventó el militar Nicolás Kühne, movido por la fuerza del vapor. En 1771, el Estado francés mandó construir un segundo modelo a Nicolás Kühne. Este tendría más plazas y sería menos robusto y pesado. Hasta 1908 no se construye un coche para el pueblo. Sería Ford Motor Company y sería el modelo T, porque solo los ricos hasta entonces podían tener coche propio. Desde 1908 hasta primeros de los años 80, el coche va cogiendo forma. Es decir, empieza a fabricarse modelos con más cilindros, modelos de gasoil y gasolina, modelos descapotables, modelos todoterreno, un largo, etc. Básicamente esto debido a que muchos constructores de vehículos instalan en sus modelos algo de electrónica, como el motor de arranque para facilitar el uso al particular y abaratar costes de todo tipo. Otro ejemplo de electrónica son los faros de los coches, tan difíciles de utilizar al principio de los tiempos del vehículo y tan fáciles de utilizar en la actualidad. A partir de los años 80 salen numerosas marcas al mercado con su todo tipo de modelos y precios competentes. Es decir, cualquier familia podía tener un coche. El problema eran las carreteras, que no estaban preparadas para la ola de vehículos que iban a circular por el asfalto. En los años 90 se deciden juntar todas las marcas en cuatro grandes grupos para abaratar los costes de fabricación. A partir del año 2000, las grandes marcas basan sus coches en la electrónica, inventando modelos en los cuales no se puede pensar en su fiabilidad y seguridad si no es por la investigación de la electrónica. En la próxima década se espera avance en los modelos de coches eléctricos, tanto motor como consumo. en un nuevo reto para todas las marcas y fabricantes conseguir contaminación cero, motores que tengan las mismas prestaciones que los actuales de gasoil y gasolina. Y esto es todo por ahora.
Bueno, se inventó en el 1700 largo, ¿no?, el coche.
Sí, 1769. Lo pasaje era muy robusto y muy pesado. El primero que se inventa, sin faros, que... con tres ruedas, dos cilindros.
¿Y quién lo inventó?
Nicolas Cunha.
¿Inglés?
En inglés-francés.
Inglés-francés.
Sí.
Yo pensaba yo que el coche era de mediados del siglo XIX, 1800 y pico.
Sí, lo que pasa es que como todos los inventos, muchos inventos, lo inventan grandes marcas
ya.
Y lo utilizan cuatro. Ah, luego pasa ya al pueblo.
Yo creo que eran los ingleses los que hicieron esto de mediados del siglo XIX. Y bueno, ¿cuántos caballos? Muy poquitos caballos.
El dos caballos.
El dos caballos.
Y a vapor.
Claro. Sí, sí. Bueno.
Sí que era, por entonces eran menos contaminantes.
Sí, el vapor contaminaba mucho menos. En la actualidad contaminan, pero más contamina el no tenerlo cuidado que y llevarlo muy cargado que el propio coche. Creo que el propio coche en sí no contamina tanto, ni las motos ni los coches. Lo que pasa es que hay muchos. El problema es que hay muchos en la cantidad.
Claro, el problema es ese como cortan el tráfico para las grandes ciudades. Porque claro, hay tantos.
El problema es que se facilitó el asfalto a los coches y se olvidaron de los árboles, que es los que quitan la contaminación, los que transforman el oxígeno de los coches, del dióxido de carbón.
Y ahora que están consumiéndose los árboles, que lo están quemando,
claro.
Pues menos aún.
Se nota en los paseos que vas por Madrid y se nota en la bajada donde hay árboles hacia Madrid, desde la anilla, de la M30 o la M40, se nota donde hay árboles y donde no hay. Se nota mucho menos contaminación. Vas andando y lo notas. Se respira aire. En cambio, vas por donde no hay árboles y se nota contaminación.
Claro.
Bueno, ¿y contaminaban esos coches? ¿Contaminaban por iba a vapor, dijiste? ¿No?
No, vapor no contaminaba.
¿No contaminaba? No. Era humo, ¿no?
Es agua, el vapor es agua. Es agua vaporizada.
Ah,
agua
sí,
vaporizada. Bueno,
sí. Y en unos países se implantaron en su momento y en otros países más tarde, ¿no?
Hasta que Ford no hace el coche familiar, el T, no le llega todo
a... Claro, porque un país llega a un cierto tiempo y otros países llegan más tarde, ¿no? Por
sí,
ejemplo,
eso,
¿no?
Sí, eso es normal.
Lo que ahora también contamina menos es el eléctrico, ¿no?
Sí, es el punto que pongo al final, que las grandes marcas están investigando en tener coches, motores eléctricos como si fueran de gasoil o de gasolina. Porque ahora mismo un motor de gasoil y gasolina te puede coger los 800 caballos, los 1000 caballos. Y he visto que uno de eléctrico ha conseguido coger 500 y de consumo 400 y pico kilómetros, que está muy bien.
Está muy bien, está muy bien.
O sea, llevan tiempo investigándolo, pero no... Está bien, yo creo que van bien.
Sí, lo importante es que lo sigan adelante. Lo que pasa como impera el petróleo ahora, hoy en día.
Bueno, el petróleo ha bajado mucho en los últimos mes y medio, dos meses. Estaba por menos de un euro. Tiene que bajar más, pero ha bajado bastante. Comparado que no bajaba nunca del euro, ha bajado bastante.
Mm.
Pero vamos, el barril de petróleo está tirado por los suelos. Ha subido esta última semana un poquillo, pero todavía en la gasolinera ni para arriba ni para abajo.
Sí, el precio interior bruto de un, por ejemplo, de un país como el nuestro sube más aún, por eso, porque baja el petróleo.
Claro.
Bueno, lo importante es que contaminen menos.
Sí, que se pongan las pilas y que contaminación cero y mucho mejor para todos.
Si se puede poner la música, por favor.
Todo va a cambiar. Ya ha empezado, no hay marcha atrás. Salgo del local. Solo pienso en lo que está
por llegar. Mi carretera a ningún lugar, pero sé que allí estarás. Ninguna noche va a volver a ser otra más. Vuelvo a nacer y a empezar de cero. Muérdeme primero a mí, dime lo que no puedo ser. Tu estabilidad, yo aquí sigo dejándome llevar por las corrientes de mi alma. No me importa el que dirán, sin música no valgo nada, nada más. Vuelvo a nacer.
Hola, soy Guido, estoy con Arcamex. Soy Guido y a continuación voy con mi sección Planeta Jurásico. Voy a comenzar por relatar la vida de el Iguanodon. Cuando el periodo en el que los primeros mamíferos hicieron su primera aparición hace ya 28 millones de años, surgió un nuevo asesino con características similares a su pariente cercano, el Imerclapdon. El Iguanodon fue descubierto a finales de los años 70 en un yacimiento paleolítico en el desierto de Colorado, Estados Unidos. El Iguanodon también fue conocido como el merodeador asesino. Devoraba a sus víctimas salvajemente como haría hoy en día un león. Era considerado como uno de los depredadores más sanguinarios y peligrosos de toda su época. No había rival para hacerle frente. Su imponente apariencia hacía que el resto de animales le temiesen. Con un tamaño de 2 metros de altura y unas enormes patas, lo hacían ver ante los ojos de cualquier carnívoro como un digno oponente a vencer. Cazador nocturno. El Iguanodon prefería matar a sus víctimas por la noche. Escondido entre la maleza, aguardaba su momento para atacar. Era como una especie de Jack el Destripador. El Iguanodon no conocía el perdón. Era incapaz de dejar escapar a sus presas. Era capaz de oler a sus víctimas a 5 kilómetros. Con lo que antes de asesinarlas marcara el territorio para que el resto de depredadores no se acercaran. Las crías de Iguanodon suelen ser de 15 centímetros de alto. No suelen ser letales hasta llegar a los 3 años de edad, donde ya tenían un tamaño que les permitía cazar. Con esa edad, la madre los sacaba por primera vez de la cueva para que vieran la luz del sol. Aún siendo cachorros, son muy agresivos. Solían matar presas más pequeñas y luego, al crecer, salían en grupos de 5. Ya de adultos era muy difícil que saliera en grupo. Peces para comer. Su presa acuática predilecta era el omorfargón, una especie de pez del tamaño de un delfín que podía vivir hasta 15 minutos fuera del agua. En la actualidad se han encontrado más de 70 restos fósiles de Iguanodon, pero ya son escasos. Solo en Sudáfrica se han encontrado 11 ejemplares en un muy buen estado. Ahora paso con el Imerclapdon. Su nombre simboliza la muerte oscura. Hace 27 millones de años, eso fue precisamente lo que era. un lugar lleno de criaturas que no podrías imaginar. Estos seres vivos eran, según su época, monstruos prehistóricos sacados de una película de terror, pues la única forma de salir del Valle de los Feos era muerto. Se respiraba una atmósfera de mucha angustia y pánico. Uno de sus peores asesinos en serie era el Ymercladdon, también conocido como el Diablo de las Llanuras Rocosas. Su aspecto era abominable. Si lo hubieras visto de cerca, lo más probable es que cayeras desmayado del miedo o morir de un infarto. Un gran olfato. El Ymercladdon tenía la facultad de oler la sangre de sus víctimas a muchos kilómetros de distancia. Te encontraría sin importar lo lejos que estuvieses para finalmente morir dentro de sus enormes mandíbulas dentadas. Se han encontrado restos fósiles de lo que fue en vida. Los estudios de paleontología en la Universidad de Ottawa, en Canadá, indican que pudo tratarse de un híbrido. La madre naturaleza creó a este horrible terror nocturno. Un hocico poderoso. Fue conocido también con el mote de perro diabólico. Su enorme hocico lo diferenciaba de los demás predadores. Estaba provisto de muchos dientes afilados parecidos a los de un perro de raza pitbull, pero 5 veces más grandes. Pero lo más terrorífico era el tamaño de su hocico. Su longitud era de 1.5 metros y podía romper por la mitad a un luchador de lucha libre fácilmente. Hace 27 millones de años, en lo que actualmente es el Cañón del Colorado, había una extensa llanura con mucha vegetación y arenas movedizas con un olor nauseabundo debido a la descomposición de los cadáveres de muchos animales. En esa zona merodeaba a altas horas de la madrugada el Ymercladdon, su horario favorito para darse un atracón. Cuando terminaba con sus víctimas, desaparecía sin dejar rastro. Y ya para terminar, por último, está el Megalodón, el terror de los mares. Hace 65 millones de años, la Tierra estaba dominada por los dinosaurios. Nuestro planeta estaba lleno de reptiles carnívoros terrestres. Pero no solo en tierra firme sembraban el miedo. En los mares y océanos tenían a un depredador suficientemente rápido y con un voraz apetito. Esta especie de tiburón fue considerado en su época como el príncipe de los océanos. Debido a su enorme tamaño, que alcanzaba longitudes de hasta 18 metros de largo, con enormes dientes. Sus poderosas mandíbulas estaban dotadas de dientes del tamaño de una mano humana. Con ellos no solo podía desgarrar con fuerza la carne de sus víctimas, sino también triturar sus huesos y hacerlos polvo. Con cada mordisco, el megalodón era una especie de tiburón prehistórico, aunque mucho más veloz y letal que su sucesor actual, el tiburón blanco. La aleta dorsal del megalodón tenía la forma de un triángulo isósceles y tenía otras dos en los costados, una a la derecha y otra a la izquierda, con formas de curva hacia afuera. Esto le permitía desplazarse con más facilidad. Podía sumergirse hasta 150 metros de profundidad durante una hora, cosa que hace fascinante a esta criatura. El megalodón tenía unas branquias que le permitían almacenar mucho oxígeno, con lo que podía respirar el doble de tiempo a mucha profundidad. Su sistema respiratorio seguiría funcionando igual. Era un crack bajo el agua. Y bueno, con esto ya me despido. Hasta la semana que viene. Muchas gracias por haberme escuchado. Hasta pronto.
Bueno, yo tendría que decirte ahí que dice 65 millones de años.
Sí.
Que había grandes depredadores, ¿no?
Sí, sí.
Jolines, es eso increíble para lo que es la historia de la vida humana. Como dicen algunos, por ejemplo, lo que es la historia de la Biblia, o eso sí, que antes no había nada.
Es que ahí el dilema, Félix, es que se contradicen ciencia y religión. Es que son dos cosas que no se compatibilizan bien, claro. No son compatibles, claro.
¿Y cómo es eso? ¿Cómo se podría comer esos 65 millones de años?
claro, es que se sobreentiende, claro, es que no se lo explican bien, claro. Los científicos dicen una cosa y por otra parte la religión dice otra. Entonces, claro, no te podría especificar bien, claro, qué en realidad fue primero. Si, claro, se sobreentiende que esto sucedió 65 millones de años antes de Cristo. Claro, entonces se sobreentiende que primero fueron los dinosaurios y después vino el hombre, claro.
Claro, pero la creación vino con el hombre. ¿Quién me podía explicar aquí esto? Sacar de dudas.
Lo que está claro es que ambos era muy difícil que estuvieran a la vez.
Por eso es raro, 65 millones de años.
A lo mejor
años.
Estuvieron un tiempo, pero no creo que mucho tiempo. O sea, que los hombres y los dinosaurios estuvieran juntos en la Tierra. No, es muy difícil.
No, es que no estaban juntos, claro.
Que es muy difícil.
Claro, es que los dinosaurios, claro, evolucionaron primero y ya después de un tiempo vinieron los mamíferos, otra clase de mamíferos, y ya al último ya se sobreentiende que fue el ser humano, claro.
Ya, pero lo que me queda a mí en confusión es lo que ¿quién me lo puede aclarar? Lo de la que dice la religión, que el hombre son 6.000 años, ¿no? ¿Dicen por ahí o algo?
Pues 2.000 que llevamos más 3.000 antes de Cristo, pues sí, 5.000, 6.000 años.
5.000 o 6.000 años, ¿no?
Es que no hay una explicación lógica para eso. Si tú se lo comentas a un científico que te cuente bien las cosas, pues él mismo se hace un lío, porque no te lo va a explicar muy bien que se diga. Claro,
es que como lo has explicado tú ahí también expresamente, que han hecho grandes depredadores ahí, los que no hay hoy en día, porque hoy en día no hay grandes depredadores.
Sí los hay.
¿Grandes?
Claro, pues, está sí, el tiburón blanco, el león, claro.
Pero eso no son grandes comparación a los 65
años. No, pero es que comparado con el tiempo de ahora sí, claro.
Sí, el tiempo de ahora sí.
Claro, pues,
no es depredador, pero el elefante es un gran mamífero.
Bueno, pues sí, claro, pero es que en aquella época, hace millones de años se sobreentiende que las criaturas, las bestias salvajes, claro, duplicaban, triplicaban el tamaño de las fieras salvajes que hay hoy en día, claro.
Mm.
Claro, eran tres veces más grandes su tamaño, claro.
Claro, todo tenía que ser más grande.
Claro, efectivamente, claro.
Mm.
Mm. Claro.
Que habría naturaleza y poco más.
Claro, sí, de todo. Por ejemplo, en el periodo carbonífero, claro, pues había tarántulas, arañas del tamaño de una cabeza humana. Claro, lo mismo que yo lo estuve relatando hace meses antes, ¿no? Claro que yo lo dije, el periodo carbonífero de la Tierra, había insectos, claro, que eran cinco veces más grandes que los insectos que hay ahora. Entonces, claro, en esa época, se sobreentiende que todo era más grande, claro, era. Y el periodo carbonífero fue uno de los primeros y ya después ya vinieron los dinosaurios, claro.
Sí, Jurásico, como la película, Jurassic Park.
Sí, ahí.
El periodo Jurásico también de dinosaurios.
Sí, no solo el periodo Jurásico, el Mesozoico, el Cretácico, claro, hay una infinidad, variedad de cosas, claro.
Las cosas se extinguen. Y bueno, y nosotros defendemos de los primates de hace 30 millones de años, millones vale. de años, 30, 40 millones de años. Egiptolopithecus, era hombre de los monos, Pliopithecus, Diplopithecus, eran monos totalmente. Y luego ya, pues la evolución ha ido cambiando.
Bueno, comenzamos con la música, vamos a poner música.
Dejan ver o tal vez
Bueno, a continuación seguimos con nuestro programa, con mi compañera Monse, con su sección de actualidad.
Bueno, pues buenas tardes, queridos radioyentes. Yo quería hablar de que tanto el Partido Popular como el PSOE o Podemos, como se decía, la Unión, todavía no se ha elegido presidente de gobierno. Rajoy está en funciones y todavía no han hecho ningún pacto.
Sí, eso hay que tenerlo en cuenta, porque unos dicen que es el PP quiere que haga gobierno el PSOE con ¿cuál es el partido?
Ciudadanos.
También un tripartito. PSOE dice que no quiere hacerlo con el PP. No sé qué pasará. ¿Tú crees que pasará?
Yo hace dos lunes oí que ya estaba hecho el pacto. O sea, salía el PSOE, el presidente era el del PSOE y se juntaba con PP y con Ciudadanos. Pero no sé qué pasó, que al final no salió.
Claro, pues es que dentro del partido de PSOE están en regañadientes.
Es que, en teoría, si mucha gente que vota al PSOE se junta con el PP, en las próximas elecciones le pueden dar por el pelo.
No vota nadie al PSOE.
Claro. Y eso es el miedo que tiene el PSOE. ¿Que es la única manera de formar gobierno? Pues casi que sí. Eso, que Ciudadanos no apoye al PP. Si el ciudadano no apoya al PP, se puede formar el gobierno.
Me parece que es lo contrario. El ciudadano apoya al Partido Popular.
Sí.
No al PSOE,
creo. Sí, pero si Ciudadanos no apoya al Partido Popular, entonces nunca va a tener la mayoría.
Pero, sin embargo, está el otro partido de Pablo Iglesias, el de Podemos, que no sé si llegasen a un acuerdo, lo mismo el PSOE con Podemos.
Es que tendría que llegar a un acuerdo el PSOE con Podemos y los partidos nacionalistas.
Eso es.
Que hay un montón de...
Y sería de vez en cuando, que no sería siempre. Que sí. No sé, depende para lo que se votara.
Depende para lo que fuera, claro. Pues hay un rifirrafe entre ellos.
Lo que está claro es que es difícil.
Esto es todo de conversación. Lo de eso también. Bueno, y ya de datos de ello, pues ahora el que está implicado es Jordan Garín. Está también implicada la infanta Cristina, ¿no? Por lo visto. Y nada más.
Sí, ahí están implicados también los dos. Dice
sí,
que
sí.
La infanta, al final, que también hizo una llamada a ser padre de la infanta para arreglar ciertos motivos. Hay un rollo ahí macabro también.
La verdad es que es complicado. Cuando ya acabas en la justicia, la cosa se complica. Más que nada por el estatus que coge tu persona. Cuando sales en la tele y acabas en juzgados, más que nada, más que la condena de los jueces y la cárcel y todo esto, es la condena social que se establece.
Otro tema es el independentismo de Cataluña. 18 meses ya, catacán, ¿no? Me ha parecido ir a eso, ¿no? Y bueno, y Puigdemont, ya nuevo presidente ya de Cataluña, sustituyendo a Artur Mas. Y bueno, y a ver qué va a pasar Cataluña con este nuevo, que es el primer presidente de un país en el que nadie quiere que se independice. Pero y, que eso está ahí.
Y también está involucrado en temas de corrupciones, ¿no?
¿Corrupciones?
Puigdemont.
No sé, eso no sé ya.
Pero, sí, también le han imputado a unos.
Bueno, más que imputado, se ha descubierto porque se dedicaba a un medio de comunicación. Tenía formado un grupo de un medio de comunicación y derivaba dinero de Cataluña. Es que, sobre todo el grupo de medio de comunicación que tenía era para el independentismo. Y ahora, nada más ser el presidente, ha nombrado a su amigo. Para que
quede todo dentro de los mismos grupos, ¿no? Mm. Lo hacen muy bien.
Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Cataluña es un país ya, y hay que aceptarlo, nos guste o no, o no nos guste.
Yo no creo que sea un país.
Va a ser un país, ¿no?
Yo creo que tampoco.
Pero de todas formas va dando pequeños pasitos, porque por ejemplo, en el tema de los impuestos, en los productos que ahora sean de Cataluña, en el código de barras empiezan por un numerito, y si tú compras ese producto, todos los impuestos de ese producto van directos a Cataluña. España, por ejemplo, no se quedaría nada.
Pero ¿y todo lo que debe Cataluña al Estado español, por ejemplo, que hay deudas y eso, qué pasaría con ellos? Hombre, la verdad es que se ha demostrado con las elecciones y todo eso que el país está cambiando en algo. Y Cataluña está cambiando en algo también, un poco independentista, ser su propio gobierno. No sé si lo logrará. Mis dudas están ahí.
Yo creo que Cataluña es muy difícil que se independice. Yo soy de los que piensan que es imposible. O sea, que sí, que está dando pasos, pero habrá un momento que no podrá dar más pasos. Y yo soy de los que
piensan. ¿Y que vuelvas a lo mismo? ¿A que gobierne de nuevo Artur Mas?
No, que se vuelva para atrás.
Si ya se ha decidido que se independizara, que van a volver atrás.
El problema es que han cambiado de presidente, sí, para que salgan votados en vez de Artur Mas, pues han cambiado a presidente, ha salido votado, porque si no, no le votaban. La CUP ha cambiado y ha votado también a Puigdemont. Y ahora está ahí el dilema, el tema.
Sí, la CUP para apoyar a Artur Mas tenía que ser alguien que no fuese el presidente. O sea, algún compañero suyo tenía que ser el líder de su partido para que apoyara como presidente la CUP.
Que de todas formas va a seguir siendo lo mismo, porque él va a seguir ahí en la sombra.
Pero si es, también es eso, que el que gobierna es el que da la cara, pero ¿qué puede hacer el que gobierna muchas veces? Que sí, nos fijamos en el que da la cara. Claro.
Y yo creo que cuando hay un presidente de algo, de un gobierno, tiene que estar regido por una constitución de una serie de personas, sean hombres o mujeres, en el dicho miembro de un gobierno. Y entonces el que manda es la cabeza visible, es el presidente, pero no manda él en realidad.
Sí, tiene muchos asesores, tiene muchos contactos y
los varones,
que no es tan fácil gobernar, que parece que gobernar tienes que firmar este papel y decir esto sí se hace, esto no se hace, hay muchas cosas que no se pueden hacer.
Y los varones tienen que estar de acuerdo en si se hace una cosa u otra.
Claro. No es tan fácil ser alcalde o ser presidente.
Y aparte de eso, pues es una hipótesis, como lo acaba de decir David. En el caso de que, yo lo veo muy difícil, pero en el caso de que Cataluña adquiera la independencia de España, se independice, pues tendría que ir por una moneda propia, claro, su propia moneda, no sé.
Muchas empresas irían.
Sí, que es un jaleo, es un chollo, claro, pues que en parte dicen los catalanes que sí le conviene y otros dicen que no.
Por pasar puede pasar, lo que pasa es que es muy difícil.
Sí, claro.
Es muy difícil porque tienen que mover muchos hilos.
Claro.
O sea, los pasos sí los van dando poco a poco y van Pero de ahí a que llega el mar y corte la frontera es un poco difícil.
Claro, eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Además, si tú vas a Barcelona, vas a Cataluña, si tú le dices a un catalán lo contrario, tú le dices, no, es que no es una nación Cataluña, sino que forma parte de España, pues ya te digo, como te montan el pollo, ya te digo. Claro, te puedes... Claro, ahí se arma la de Troya, como se dice.
Pero hay mucha gente que lleva viviendo del independismo mucho tiempo. Y familias y familias y generaciones. Nos vamos a independizar y sacar dinero. Y Cataluña mucho de lo que ha vivido de la publicidad. La publicidad la maneja muy bien Cataluña. Y los tiempos también. Solo hay que ver cómo juega el Barça.
Sí, claro, eso sí. A ver, puede jugar con la liga de los equipos de Cataluña. Claro. No, eso a mí no me conviene, claro, mucho. Bueno, claro, pues lo sacan de la Champions, claro, mal asunto, pero que... Bueno, como ya lo había dicho antes, bueno, si eso llegase a pasar, pues bueno, si ya no puedo ser de Barcelona, me hago del Atleti y ya está.
Si no de Madrid.
No, eso ni de broma.
¿Y lo del Atleti de quién es? Es que no me acuerdo bien. ¿Del Atleti a quién apoyan más? Creo que más al Barcelona que al Madrid, ¿no? Creo.
Ya ves que hay, está el Español, que es un equipo, claro, que es de la misma ciudad de Barcelona, es que no lo pueden ver ni pintados en la pared a los culés, claro, y siendo de la misma ciudad. Pasa lo mismo que acá con el Atleti, que no lo soporta el Madrid. Ya te digo, es lo mismo, casi lo mismo.
Sí, pero con el Atleti se ha tranquilizado los últimos años. Los últimos 4 o 5 años, desde la final de la Champions, se ha tranquilizado. Pero con el Español es que van a más.
Ya te digo que sí. Que... Pero en algún momento, como dice, salta la liebre. Y el Atleti va a ir a por el Madrid, claro, también. En cualquier momento puede pasar eso.
Un momento, los musicales.
Una sonrisa que nunca desnuda, la realidad de vivir tras aquella pared, te mantiene atrapada en la red, quién fuiste y quién te ve. No hay atisbo de duda, solo quieres huir de una vez, enfrentarte de nuevo con el mundo que no ves. Y ya no importan los besos de ayer, ni los momentos de luna sin miel, ni las promesas que vuelan al viento. Tu corazón solo sabe doler, se arrancaría a jirones la piel para borrar cada golpe y mirar bien adentro. Lejos de aquí, lejos de todo, lejos por fin, poquito a poco. Vas amueblando el vacío a ratos sombrío, iluminando las noches que pierdo el camino. Desafiado en tu portal, se aprieta el frío, sabes guardar.
Continuamos con Félix, con su sección Momentos Mentales. Adelante, Félix.
Momentos Mentales. Félix Ramos. Bueno, como falté antes de Navidad, en los programas anteriores a Navidad, porque fuimos a unos eventos Eloy y yo, que fue hacer un... No, comer no. Fue una obra de creación literaria en el Teatro José Carreras Y anteriormente otro programa también faltamos por el ensayo que nos que tuvimos que ir allí también a hacerlo. Y tenía una cosa pendiente de lo que es la salud mental, sin tristezas para esas fechas. Pero como decir una cosa sin tristezas es buena para esas fechas, para estas y para las que vengan, yo lo tengo aquí guardado. Y dice así: dile adiós a la tristeza. En época de...
¿Puedes repetir qué gente lo ha oído?
Dile adiós a la tristeza. En épocas regulares, buenas, pero siempre se puede mejorar. Sin embargo, si ya te encuentras enfermo o enferma, te ofrecemos algunos consejos que te pueden ayudar. No solo a evitar la depresión, sino a disfrutar al máximo de estos momentos especiales del año. Ya vuelvo a repetir que fueron el año de las Navidades, pero en estos momentos del año también pueden ser buenos. Y dicen tres cositas. Prioriza el recuperarte para que al menos puedas regresar a tus labores en las mejores condiciones. Recuerda que habrá más fiestas y convivencias. No arriesgues lo más por lo menos. Sé siempre tolerante. Dos. Trata en medida de lo posible, acompañar a tu familia sin descuidar tu descanso. Eso hará que puedas disfrutar la convivencia, la comida, la bebida, el alternar. Son parte de la fiesta, pero no constituyen todo lo que es el estar en una situación buena y o regular. Tres, aprovecha de realizar otras actividades cuando estés descansando por la enfermedad que no puedas hacer normalmente, como ver películas, leer, escuchar música, hablar con personas que no lo hacías anteriormente. Así promoverás tu recuperación y aprovecharás los momentos en que las sientas mejor para empezar tu tiempo y no sentir que toda la Navidad la pasaste solo, en cama, sin hacer nada o descuidándolo todo. La enfermedad es parte de la vida y es imposible evitarla. Pero la depresión que esta situación puede producir, si estás en tus manos, controlarla. Recuerda que tienes que vivir con ella en sus mejores, regulares, pero siempre. Cada momento al máximo. No te desanimes y disfruta cada momento de tu vida, aunque te pienses que tú eres más que el prójimo. No te lo creas eso nunca, pues estás perdido. Te vendrán los resquemores. Y digo yo ahora, ¿cómo se dice adiós a la tristeza cuando uno está un poquito desesperado o ansiado, con ansiedad, con tristeza?
¿Pero es tristeza o es que cuesta activarnos? Es que es muy diferente.
Puede ser depresión.
Claro, pero ¿cuándo llega la depresión? ¿Cuando estás triste o cuando no tienes activado el cuerpo?
Una depresión puede llegar, yo creo que de las dos formas.
Sí, yo pienso igual.
La depresión es una cosa innata.
Y muchas veces la tristeza lleva a la desactivación del cuerpo.
Sí.
Desactivación del cuerpo me refiero a que no haces tu vida normal, o sea, pues que no comes a horas decentes, que no te duchas a horas decentes, que no...
Que no sí, que descuidas, sí, que te descuidas un poco. Sí, el descuidarse un poco es... te puedes descuidar un poco, porque qué duda cabe que a lo mejor si un día no te apetece hacer ciertas cosas, pues no lo haces y punto, te quedas tranquilo. A lo mejor al día siguiente vuelves a reanudar otra vez el mismo biorritmo. Pero si ya lo haces dos o tres veces, ya te cae un poquito en la... en la dejación.
Lo que se nota con la medicación es que cuando haces algo por primera vez cuesta mucho más que si, o sea, tú te estás tomando la medicación y te pones a hacer alguna labor de casa y la primera vez cuesta mucho más que cuando llevas ya 10 veces hecha, por
sí, el hábito.
Por lo menos mi medicación consiste en eso, entonces cuesta mucho más, es el esfuerzo es mucho mayor para conseguir el objetivo que antes conseguías con el menos esfuerzo.
Sí, el hábito, el habituarse a una cosa que lo haces normalmente y lo que dices tú, que te cuesta menos trabajo luego,
claro.
Porque te has habituado a unas pautas a seguir, pero ahí haciéndolo habitualmente y eso, y no fallando, y si fallas, pues corriges y punto.
Claro, tienes que cambiar la forma de ver de la vida.
Claro, por eso.
Que estás medicado, tienes que cambiar la forma.
Por eso te digo que aunque falles, cambias el chip y dices, bueno, pues mañana lo hago y o la semana que viene me toca y lo hago la semana que viene y no pasa nada.
Y que yo pienso que no se puede decir del todo adiós a la tristeza. Lo que sí se puede hacer, claro, es no vivirla, porque la tristeza forma parte de esta vida, claro. Si nos imaginamos una vida sin tristeza, pues sería muy aburrida.
Sí, doy.
Claro, pues claro, como es la felicidad. Nos imaginamos una vida pues solo con felicidad y la tristeza, ¿qué? Claro, es que es muy necesaria, claro.
Sí, doy. Buena apunte. Las mejores canciones están basadas en la tristeza.
Claro, la melancolía, claro, todo, la nostalgia,
como,
claro.
Como lo he dicho anteriormente, es parte de la vida.
Claro, sí, aquí es. Claro, efectivamente, claro.
El problema es cuando esa tristeza era lo que estamos comentando.
Claro que la tristeza, claro, es como el pasado. Si tú tienes un pasado tormentoso y tú te acuerdas de él, claro, lo correcto sería, claro, no vivirlo. Pero no es que se te va a olvidar, claro. Claro, no es que lo vas a olvidar del todo, sino no vivirlo, claro.
Yo quería comentaros que siempre hay que cambiar la manera de ver las cosas y aunque te pasen cosas malas, puedes sacar siempre algo bueno de ello. Por ejemplo, el otro día descubrí a un artista que la verdad me llamó mucho la atención porque era una persona que bueno, sufre una enfermedad mental, pero ella lo que ha hecho ha sido de esa enfermedad que tiene sacar el lado positivo y todos los momentos malos que ha vivido los ha reflejado en exposiciones de arte. Entonces, para que la gente entienda lo que esa persona ha vivido, ella pues lo plasma y entonces hace pues simulacros y hace cosas. Una artista, vamos, muy importante y reconocida, y luego, por ejemplo, va mucha gente a verla, se mueve por, hace exposiciones por todos los países, y hay muchos artistas, cantantes que
han... ¿Y quién es la artista?
Yayoi Kasumo se llama, creo que es japonesa.
¿Una actriz?
No, artista de exposiciones, galerías de arte, de teatro, de galerías de arte. No hace cuadros ella, pero hace como simulaciones. En una sala, pues, recrea lo que ella ha vivido para que la gente pueda entender.
Y al mismo tiempo ella mismamente se realiza ella mismamente, porque yo sé... cuando hago pintura, yo depende del día que estoy en ese momento, te hago más pintura o menos pintura, o pinto de una manera o pinto de otra. Depende de lo que dices tú, ese momento ese, recrearlo en una actividad. Y es muy bueno.
Sí, Y si te sientes realizado contigo mismo, y si encima, a lo mejor, si no te sientes entendido y ves que lo que tú estás creando de tus sentimientos y tus experiencias, la gente lo entiende y la gente se siente identificado, no sé, yo creo que te llena mucho.
Recompensa.
Sí, sí, claro, claro.
Me parece muy bien, muy buena afirmación.
Bueno, música.
Bienvenidos, esta es la historia que a nadie le importó. El destino pinta fronteras del mundo a un lado y al otro yo. Desgasté mis suelas, harto de buscar
Continuamos con nuestro programa de radio. Adelante, Eloy, con tu sección de deportes.
Bueno, buenas tardes, queridos hermanos, querida familia, queridos compañeros. Os prometo que tengo que ser muy breve porque os quiero. Bueno,
yo no te quiero a ti, ¿eh?
I love you.
Bueno, pues llevo desde el día 3, he visto todos los resúmenes del Dakar, que me ha hecho mucha ilusión, me ha visto crecer, he hecho y demostrar mi amor. Y bueno, me dio pena que Carlos Sainz tuvo mala suerte y al final pues Peter Ansel volvió a ganar el Dakar en coches. Messier Dakar. Y bueno, motos ganó Price, que es una de las revelaciones, porque este muchacho el año pasado debutó en el Dakar, hizo tercero. Y en su segundo Dakar ha ganado en motos. Y bueno, desde el domingo, en la madrugada del domingo al lunes, llevo trasnochando un poco viendo el Open de Australia en Eurosport. Nadal ha caído en primera ronda contra Verdasco.
Eso sí que es una pena.
Sí, me levanté a las 5 de la mañana a ver el partido. Y fue un poco extraño, ¿no? Lo noté porque veía que iba ganando 6-1 y lo dejé en el cuarto. Y bueno, estaba desayunando en una cafetería, en un salón y tal, y me dijo un señor que había perdido Nadal en el quinto set. Y bueno, otra vez era.
¿Contra quién perdió Nadal?
Contra Fernando Verdasco, el madrileño. Gustavo.
Muy bien. Bueno, no se puede ser perfecto, ¿no? En el claro. Tenis. Y bueno,
nada, deciros que os quiero mucho. Que yo que es que sin vosotros es que yo no soy nadie, de verdad. Yo...
A mí, olvídame, yo no te quiero.
Ya, bueno. Vale. Bueno, que parece que el Real Madrid con Zidane va bien. María.
Parece, a ver lo que dura.
Zidane se estrena muy bien como entrenador, ya con 5-0.
Pero bueno.
5-1 al Sporting.
Pero bueno, pero es que juega con los peores. Espérate que juegue con los mejores.
También es verdad, Félix, también es verdad.
Espérate que juegue con los mejores, a ver qué pasa.
Vale. Os quiero.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez. Buenas tardes, buenas noches. Son las 8:05. Y bueno, y vamos a hablar un poquito de después de la Navidad, que ya hablaremos un poquito más adelante, que tengo tiempo justo. Y el título es Alemania entrega las armas. El fin de la Primera Guerra Mundial. 11 de noviembre de 1918. Después del hundimiento del frente occidental, Alemania se declara dispuesta a dejar las armas. Las condiciones de los aliados para el alto el fuego confirman la completa derrota política y militar alemana. Después de más de 4 años de guerra, muerte y víctimas incontables, las armas permanecen en silencio. La firma del tratado, las condiciones del cual son dictadas por el mariscal francés Ferdinand Foch, supone una total capitulación para Alemania. Los alemanes deben abandonar los territorios ocupados de Francia, Bélgica, Luxemburgo y la orilla izquierda del Rin. En el frente oriental, las tropas deberán retirarse hasta las fronteras de 1914. En el momento de la firma del tratado, no hay tropas aliadas en territorio alemán. El alto mando del ejército alemán había acordado el acto con una delegación de negociadores civiles dirigida por Matthias Esberger, centrista, y delega en esta la responsabilidad de aceptar las duras condiciones de paz. En el Tratado de Versalles, de 25 de julio de 1919, en la que se concluye definitivamente la Primera Guerra Mundial, hubo paz. El Tratado de Versalles se compone de 15 capítulos, 440 artículos y un gran número de disposiciones. El Imperio alemán pierde 70.579 kilómetros y las víctimas principalmente alemanas, rusas y francesas. Bueno, pues hasta aquí una buena noticia histórica, como es de prever, y bueno, y ya la hora que no que haya paz. Y después de esto, pues nace otra Europa.
Bueno,
¿cuánto queda, Raúl?
2 minutos.
Bueno, pues yo
espero que tengáis buenas navidades. Digo, buen año, perdón, después de las navidades.
Si me invitas, paso otras navidades.
Claro.
Y otras vacaciones,
si me invitas.
Sí.
Bueno, espero que hayan disfrutado de nuestro programa de radio y bueno, soy Guido, su locutor, y vámonos despidiendo ya todos porque ya es un poco tarde, ¿vale?
Buenas tardes, que
tengáis buen 2016 después de estar de este un año que comienza, que esperemos que siempre sea mejor, olvidemos las penas y que todo vaya como queremos.
Y que se
hagan las cosas bien.
Y hasta el próximo programa.
Que será el 27.
Que será el 27, ¿no?
Sí.
Bueno.
Y luego dejamos de emitir porque hay una fiesta también en
el
azar.
El 10, miércoles 10, carnaval.
Preparamos, hay una fiesta, 2 semanas estamos sin emitir.
Dos semanas estaremos sin emitir. Pero la próxima semana estamos con vosotros.
Hombre, por supuesto.
Que pasen buena semana y hasta la semana
igualmente.
Que viene.
Bueno, que duerman bien, que tengan unas felices un feliz descanso, ¿vale? Hasta pronto, ¿vale?
Qué gran Guido, es el mejor.
Te quiero.
Quiero.